Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por dónde va la actualidad, Jorge Bustos?
Primer día laborable de la entrada en vigor del plan económico que el gobierno ha aprobado para paliar los efectos en nuestro bolsillo de la guerra de Irán. Aunque la más palpable para la mayoría de ciudadanos es la rebaja del IVA en la luz, el gas y los carburantes, también hay ayudas directas para el campo o el transporte. Marta Ruiz.
Unas ayudas que pasan por 20 céntimos de descuento por litro de carburante profesional, un apoyo equivalente por la subida en los fertilizantes, la exención durante 3 meses de la tasa de pesca o reavales de préstamos ICO, unas medidas insuficientes, como destaca Juan José Gil de la patronal del transporte Fenadismer y José Luis Miguel de la organización agraria COAG.
Solo amortiguan el 50% del sobrecoste que va a tener para el sector la situación de los precios de los tanto del petróleo como del diésel.
Serían insuficientes en el caso de que se prorrogara la situación de guerra y la situación de crisis de precios energéticos y de fertilizantes más allá de 15 días, un mes, en el cual tendríamos que abordar de una forma mucho más estructural este problema.
Además, para los técnicos de Hacienda, de Gesta, las rebajas generalizadas del IVA benefician especialmente a los hogares con mayor renta. Insisten en que las ayudas deben centrarse en los sectores más afectados.
Y entre tanto, la guerra enfila ya su cuarta semana de duración. La Agencia Internacional de la Energía ya advierte que esta crisis energética supera las sufridas en la década de los 70. Irán responde a Trump si cumple su amenaza de bombardear sus centrales eléctricas, ellos minarán las aguas de todo el Golfo Pérsico. Israel, por su parte, intensifica sus ataques sobre el Líbano y vuelve a criticar la posición de Pedro Sánchez en este conflicto. Sandra Senjo.
¿Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras aparecen en esos misiles? Son las palabras que el Ministerio de Exteriores de Israel ha dirigido a Sánchez en una publicación en la que se comparte un vídeo difundido por la Guardia Revolucionaria iraní. En él se muestra un misil contra Israel con una pegatina con la imagen del presidente del gobierno y sus palabras tachando esta guerra de ilegal e inhumana junto con un mensaje de agradecimiento. Mientras continúan los ataques cruzados, el ejército israelí ha informado del inicio de una amplia oleada de bombardeos en Teherán. Tel Aviv también ha intensificado su ofensiva en el sur del Líbano contra Hezbollah. Allí se han bombardeado varios puentes. Por su parte, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein y Kuwait han informado de nuevos ataques iraníes. En paralelo, Irán amenaza con atacar todas las vías de acceso y rutas de comunicación del Golfo Pérsico, al que da entrada el Estrecho de Hormuz, si sus islas son atacadas por Estados Unidos. El ultimátum de 48 horas de Donald Trump para que se permita la navegación por esta vía expira esta noche.
Y en Madrid, la Guardia Civil ha detenido a 3 personas acusadas de prender fuego a una mujer de 30 años a la que previamente rociaron con líquido inflamable. Los detenidos son su marido y 2 sicarios, Belén Ibáñez.
Ocurría hace 1 mes y medio en el municipio madrileño de Sevilla la Nueva. La mujer marroquí era brutalmente agredida por unos individuos cuando llegaba a su casa de dejar a sus hijos en el colegio e iba con un bebé de 6 meses en el carrito. Los 2 hombres desconocidos le dieron una paliza rompiéndole la mandíbula y los brazos. Después le arrojaron líquido inflamable y la prendieron fuego. Acabó herida muy grave con al menos el 40% de su cuerpo quemado. Afortunadamente el niño resultó ileso. En un principio se descartó la violencia machista, ya que la víctima desconocía a los agresores y se pensó más bien en un ajuste de cuentas. El marido de la víctima marroquí tiene varios negocios. Ahora se ha producido un giro radical. La Guardia Civil ha detenido a 3 hombres relacionados con esta agresión. Los detenidos podían ser los autores materiales, 2 sicarios marroquíes que habrían actuado por encargo del marido de la víctima, que también ha sido detenido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Vinicius mantiene al Real Madrid en la pelea por la Liga antes del parón de selecciones. Daniel Asenjo.
El brasileño fue el gran protagonista del derbi contra el Atlético de Madrid con 2 goles, el segundo para darle la victoria a su equipo y mantener la distancia de 4 puntos con el Barça. Vinicius, que suma 2 dobletes en los 2 últimos partidos, explicaba su paso al frente en el tramo decisivo de la temporada.
Muy contento porque he trabajado toda la temporada para partidos como esto y cuando llega este momento de la temporada, no sé qué pasa con que siempre mejoro, siempre marco los goles, asistencias, y los jugadores están aquí para eso. El presidente siempre me dice que tengo que marcar 2 goles y voy a marcar 2 para él. Que la afición pueda disfrutar bastante, porque es un derbi y siempre gana en Madrid.
sufrió el Barça para seguir líder. 1-0 ganó al Rayo con un gol de Araujo. Joan García salvó los tres puntos con varias paradas decisivas en el tramo final. En el Atlético de Madrid informa Antonio Ruiz que Griezmann ha viajado a Orlando para cerrar los detalles de su contrato con el equipo de Florida, donde jugará a partir de la próxima temporada. Y fuera del fútbol, Carlos Alcaraz ha sido eliminado en 16avos del Masters 1000 de Miami. El que sí se ha metido en octavos es Martín Landaluz. Su rival será el estadounidense Sebastián Corda.
Tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 11 grados en el centro de la capital en una jornada de cielos poco nubosos, con temperaturas máximas de 17 grados y mínimas que estarán en torno a 7. En las carreteras, tráfico lento de entrada por la 42 en Parla, en la M40 en Pozuelo, sentido A6, y en la A1 en Lozoyuela, en sentido Burgos. En las calles de la capital, complicadas las entradas por Avenida de América, la prolongación de O'Donnell, y en el centro, en Gran Vía, Alcalá, Sevilla y Banco de España, en Recoletos, Cibeles y el entorno de Atocha. Por lo demás, hay 5 detenidos, todos menores de 16 y 17 años, por el apuñalamiento de un adolescente de 14 este domingo en el distrito de Chamartín. Los detenidos son de nacionalidad española, dominicana y hondureña, 3 de ellos con antecedentes previos. El menor apuñalado fue trasladado al hospital en estado grave. El suceso se produjo a la altura del número 50 de la calle Clara del Rey ayer domingo. Escuchas Herrera en COPE.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
En Repsol, te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Herrera Incope.
Estar informado.
Un médico en Barcelona, un paciente en Canarias, 3.000 kilómetros de distancia y un bisturí que se mueve con una precisión milimétrica. como debe ser, claro, como si el cirujano estuviera en la mesa de operaciones. Eso parece ciencia ficción, no lo es. La medicina cruza el mapa sin moverse de la silla. Puede pasar de Burdeos a Pekín. Ahora pasa aquí, entre Barcelona y Canarias. La pregunta es inevitable, que lo siguiente que será, bueno, pues váyase usted a saber cualquier cosa. Detrás de este salto, que parece sacado directamente del futuro, está el doctor Alberto Breda, que es cirujano urológico que ha puesto en marcha el primer programa clínico europeo de telecirugía robótica de España. Doctor, ¿cómo está, Alberto? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sam.
Celebro saludarle. Ya ha hecho al menos ¿cuántas cirugías de este, en remoto ya ha hecho al menos usted, doctor?
Bueno, en este programa que empezó el 28 de enero de este año, en este momento hemos hecho ya 14 cirugías en remoto desde Barcelona a Canarias, sin incluir todo el proyecto piloto que empezó en 2024, cuando justamente usted dijo que hice la primera telecirugía entre Bordeaux y Pekín.
Ah, eso es. Explíqueme cómo se coordinan, cómo es.
Sí.
En donde está el paciente, tiene usted un equipo.
Sí. Sí.
Que asiste a cada milímetro que usted opera y sigue sus instrucciones, me imagino.
Correctamente. Esto pone en luz un tema muy importante que evidentemente el cirujano principal, digamos, el que opera está en remoto, en este caso yo en Barcelona, que a través de una consola robótica, una consola es para entendernos, es como una PlayStation. Tenemos una pantalla y unos joysticks y con estos joysticks movemos los brazos robóticos que se encuentran en el sitio donde está el paciente. En este caso en el Hospital San Roque de Gran Canarias, donde evidentemente no solamente está el paciente, sino está un equipo médico quirúrgico especializado en cirugía, en este caso urológica, robótica, junto con un equipo de anestesia y de enfermería que garantizan que en cualquier momento el enfermo se encuentre asistido por un equipo especializado y que evidentemente si algo fuera mal, por ejemplo, si hubiera una avería técnica de los brazos robóticos, el equipo local se pondría
continuaría el trabajo.
Correctamente.
Claro, porque siempre pensamos, bueno, pues se va la luz, la conexión falla, porque a veces esas cosas pasan, ¿no?
Sí, aunque tengo que decir que la conexión es una conexión muy, muy, muy dedicada a nosotros. Para entendernos, no estamos hablando que nos conectamos a la red de Wi-Fi o a la red de Internet que utilizamos todos, sino que es una línea dedicada a nosotros. Esto es un cable que sale de la consola de la Puigvert, bajo tierra y bajo mar, llega directamente a los brazos robóticos en Canarias. Y esta línea, este cable, es de uso exclusivo nuestro, con lo cual esto pone muchas defensas sobre los posibles fallos y al mismo tiempo sobre la cybersecurity.
Claro. Una cirugía, la urología, bueno, toda cirugía es un trabajo de precisión, ¿no? Estamos hablando de precisión milimétrica. Uh-huh. Usted es como si estuviera manejando en ese momento el bisturí, las pinzas, lo que fuera.
Correcto. Yo soy un cirujano robótico, con lo cual utilizo el robot en el día a día. Aquí en la Fundación Puigvert tenemos varios robots que utilizamos todos los días. Entonces yo cada día opero a pacientes sentándome en una consola y me aíslo del paciente porque estoy sentado en una consola. Al lado mío, en este caso, en la Puigvert, está el paciente con mis asistentes y con los brazos robóticos. Pero pero yo estoy sentado en la consola, con lo cual para mí operar un paciente que está a mi lado o está a 10.000 kilómetros de distancia cambia muy poco, porque realmente lo que estoy haciendo yo es mover unos joysticks que mueven unos brazos robóticos que han sido previamente posicionados, en este caso, dentro del abdomen del paciente.
¿Y esta innovación hacia dónde cree usted que va a evolucionar?
Mire, en primer lugar, es una innovación, a mi forma de ver, enorme desde un punto de vista de dónde llegamos. Quiere decir, hoy en día hay zonas y lugares remotos, sin pensar a zonas del tercer mundo como puede ser África, donde ahí evidentemente tampoco tienen acceso a la medicina, ¿no? A la cirugía robótica. Pero pongámonos en nuestro contexto, en España. Hay zonas de España que son zonas rurales que por cuestiones geográficas están mal atendidas o menos atendidas de otras zonas. Pues justo ahí es donde puede llegar la cirugía remoto. Fíjese que hay sitios donde hay hospitales que solo pueden atender un determinado tipo de pacientes, pero las urgencias o las grandes cirugías terciarias solo se pueden hacer en hospitales de referencia, terciarios, donde hay la tecnología y los profesionales que pueden operar.
Estamos hablando de urología, pero todo tipo de cirugía es contemplable de ser trabajada con la robótica.
Por supuesto, fíjese que ahora yo vuelvo de un congreso, donde era el Congreso Europeo de Urología, acaba de finalizarse la semana pasada en Londres, donde nos conectamos con China y donde ahí estaban haciendo una intervención a 10.000 kilómetros de distancia de una cirugía cardiovascular. Quiere decir, un paciente que necesitaba una intervención muy delicada y fina para salvarle la vida en urgencia, y lo estaban haciendo dos cirujanos de Brasil hacia China. O sea, estamos hablando de fronteras que se están rompiendo y está cambiando totalmente la forma de llegar a sitios, repito, que en otros momentos eran sin salida.
Claro. Lo que yo me pregunto, hay veces que hay que cambiar el instrumental. Sí. Una vez necesitará usted un bisturí, otra vez no, necesitará otro tipo de instrumental. ¿Eso qué lo cambia? ¿Cómo se hace?
Eso es el equipo que está al lado del paciente. Uh-huh. Como en la Fundación Puigverte, yo estoy sentado en una consola y cuando necesito cambiar de una pinza a una tijera, por ejemplo, mi asistente directamente le pregunto, cámbiame la pinza, cámbiame la tijera, y el asistente lo hace. Pues esto es lo mismo, a distancia yo comunico a través de un micrófono con mi asistente, que en este caso está a 3.000 kilómetros de distancia, que es el doctor Pablo Juárez en Canarias, y él directamente me cambia los instrumentos que necesito.
Bueno, es fantástico. ¿Esta herramienta, por ejemplo, puede contribuir a reducir listas de espera en hospitales?
Esto es uno de los puntos claves. Yo creo, evidentemente no tengo la bola mágica ni tengo calculado los números, estos son cálculos muy precisos y detallados, pero claro, la lógica quiere que si en un hospital, en el mismo hospital ahora, podemos ampliar cirugías y entonces operar a pacientes que de otra forma se tendrían que derivar a hospitales terciarios, pues claramente esto puede conllevar una disminución de la lista de espera, por supuesto que sí.
O sea, si miramos 10 o 15 años hacia adelante, seguramente los quirófanos van a cambiar, habrá transformaciones como ha habido siempre en la cirugía. Siempre sostengo, yo provengo de su misma profesión, que la medicina, realmente la medicina no ha cambiado, lo que ha cambiado es la cirugía. La evolución de la cirugía ha sido extraordinaria. ¿Usted qué papel cree que desempeñará, por ejemplo, la inteligencia artificial? ¿Solamente será un apoyo para la diagnosis, a lo mejor, o algo más?
Bueno, ya lo es. La inteligencia artificial ya ha entrado a tope en todo lo que es el mundo donde vivimos y en el concreto de la cirugía y del mundo de la medicina ya está presente en muchísimas especialidades. Lo ha dicho usted perfectamente, en el diagnóstico por imágenes hoy sería impensable no tener un programa de inteligencia artificial que nos ayude a un diagnóstico más preciso. Yo creo que ahora el mundo se dividirá no tanto en que... Yo no creo que la inteligencia artificial ni los autómatas que tanto hablaban... que tanto hablaba Elon Musk, que en 3 años ya habrán cirujanos humanoides que operarán en lugar de los cirujanos. Yo creo que el mundo se dividirá en aquellos que han incorporado la inteligencia artificial y la saben utilizar como herramienta y aquellos que no. Siendo aquellos que no han sido capaces, por razones varias, de utilizar la inteligencia artificial, serán aquellos que yo creo se encontrarán afectados en futuro. Pero la inteligencia artificial, ahora como ahora, es una herramienta imprescindible.
Qué maravilla, doctor Breda. Bueno, no tengo ningún interés en ser operado por de ningún problema urológico,
yeah.
Pero si lo tuviera, sería fantástico. Claro, usted no puede operar en todos los hospitales si no tiene efectivamente un cable de seguridad. ¿Solamente en aquellos donde tiene el cable o no?
No. Esto ahora hay dos formas de operar. En primer lugar, los robots que permiten este tipo de intervenciones son robots chinos. Son de empresas chinas que han entrado en el mercado hace 1 año y medio, 2 con el marco CE. Estos robots operan uno, que es el que utilizo yo, por cable, que a mi forma de ver es el más seguro en este momento, y el otro que utiliza la red de 5G. Y esto es muy bueno porque claramente llega donde uno quiere y se puede conectar en cualquier sitio del mundo, pero claro, la línea 5G es más inestable de la línea de high speed internet de un cable dedicado. Por tanto, en este momento es así, pero fíjense que ya estoy trabajando a nivel de la sociedad que presido, que es la Sociedad Robótica Europea de Urología. Estamos trabajando con varias compañías y varias empresas para que se puedan utilizar los satélites, la cloud, y por tanto, en el momento que se pueda utilizar una vía de la cloud, imagínese un Starlink, un Alibaba, un Google, que todo de repente uno se pueda con un contrato mensual de 15, 20, 30 euros conectar con satélites y conectarse a cualquier lugar y sitio del mundo. Bueno. Esto es lo que estamos haciendo y esto es un proyecto muy, muy auténtico, creo yo, y muy importante que estamos llevando a cabo a nivel, repito, de Sociedad Europea de Urología, de la robótica, con la Unión Europea. Aquí entran en juego muchas cosas más que abrir un programa como lo que he abierto yo aquí en España. Entran en campo juegos políticos y fuerzas de gobierno que tendrán que ver si y cuándo será factible y seguro hacer esto. Pero que sepan que esto no es un proyecto a 5 años, es un proyecto a 6 meses, a 1 año como mucho. Bueno. Quiero decir que la evolución ahora, como bien ha dicho usted, de la cirugía, ha sido tecnológica y la tecnología es lo que permite estos avances. En este momento la tecnología está avanzando a ritmo de 24 horas en 24 horas, no de año en año. Con lo cual estas cosas serán muy rápidas.
Pues igual el año que viene nos volvemos a entrevistar y me cuenta usted cosas completamente nuevas. Ya que...
Es posible, es posible. Espero más grandes y espero más con un networking de hospitales que puedan operar en telecirugía mucho más grande de lo que tenemos ahora.
Es fantástico.
Supuesto.
Es el doctor Alberto Breda. Es jefe de unidad de urología oncológica y del equipo quirúrgico de trasplante renal de la Fundación Puigverd. Doctor Breda, don Alberto, me alegro mucho de haberle saludado. Le mando un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias por la entrevista.
Ahora son y 23. Hay cosas que hacer interesantes, muy interesantes a la vuelta de estos consejos. No se las pierdan. Ahora hablamos de la Mutua.
Sí, y fíjate, Herrera, que todavía hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Madre mía, pero ¿cómo puede ser? Contentos tienen al personal. Bueno, hay una solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué tienes que hacer? Llamar 91-555-5555. Vete a la Mutua. Así. Todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elena, ¿qué estoy en El Corte Inglés haciendo la compra? ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas, aunque a papá le encanta tu guiso marinero y el rape tiene una pinta buenísima, aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos, cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobilovan. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión Radio Fórmula. Un arroz.
Cae varios puestos en nuestra lista.
Un sabroz.
Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque quedas siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Los mandatarios europeos son perfectamente conscientes de las consecuencias de este conflicto. Imagina también las consecuencias migratorias. Si la guerra de Siria causó la crisis migratoria que causó, imagina ahora, irán 90 millones de personas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que hemos estado hablando intensamente de Venezuela durante los últimos años y especialmente la vorágine de la última etapa desquiciada del chavismo, del madurismo. Desde que fue extraído el Nicolás Maduro por parte del ejército norteamericano para ser juzgado por un juez que le reclamaba en Estados Unidos y por lo tanto encarcelado en la cárcel de Brooklyn, por cierto, nadie pregunta ya por Maduro, ¿eh? Seguimos más de cerca la evolución de Venezuela, pero claro, la densidad de la actualidad ha ido descendiendo poco a poco. Por eso una toma de temperatura en algunos momentos me parece particularmente pertinente. Para ello busco, por ejemplo, a mi vieja y buena amiga Lilian Tintori, que es venezolana, igual que su marido. El coordinador nacional del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, fue preso político del régimen. Ambos están exiliados en Madrid junto con su familia desde hace 5 o 6 años, bueno, porque eran objeto de persecuciones del régimen chavista. Y hace unos pocos días recibían en su móvil unas imágenes tremendas. La que era su casa, su hogar en Caracas, ha sido totalmente arrasada por orden, al parecer, de Delcy Rodríguez, que saben ustedes es la presidenta del país. Voy a buscar a Lilian, que sé que está dando vueltas como siempre por el mundo. Lilian Tintori, buenos días.
Hola, Carlos. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Y gracias, Carlos, por hablar de Venezuela siempre, no ahora. Por años, cuando Leopoldo estaba preso, recuerdo tus entrevistas, tu voz siempre me daba un poco de calma, ¿no? Ante el horror que hemos vivido los venezolanos a lo largo de estos años.
¿Cómo os enterasteis de que habían entrado en vuestra casa?
En el año 2022 cambiaron la cerradura y nos mandaron a decir que ahora la casa era de Delcy Rodríguez. En ese momento yo denuncié en instancias nacionales y denuncié en instancias internacionales, especialmente en la ONU. La casa la robaron, pero la dejaron intacta, o sea, le robaron algunas cosas, robaron cosas de la cocina, robaron los televisores, pero la casa la dejaron dentro de todo el robo entera, es decir, los cuartos de los niños, cómo estaban, los perros, dónde estaban, los loros, dónde estaban, el señor que las cuidaba estaba ahí, es decir, la casa todavía estaba mantenida por nosotros. En diciembre del año pasado, es decir, hace 3 meses, nos dijeron que había movimientos en la casa y comenzamos a investigar. En enero comenzaron a llevar camiones y como a sacar cosas. Bueno, sacaron todo lo de la casa, camas, colchones, mesas de noches, todos los libros de la biblioteca de Leopoldo. Les estoy hablando de una casa donde mis hijos han crecido, es mi única propiedad. Yo soy Lilian Tintori, venezolana e italiana, y esa es la única propiedad que yo tengo en mi vida, porque me casé con Leopoldo, compramos esa casa y vivimos ahí por años. De hecho, en esa casa fue la casa por cárcel de Leopoldo, injustamente la casa por cárcel, y nos enteramos que la habían vaciado. Y en enero nos enteramos que están sacando escombros. Nosotros no podíamos denunciar porque yo no tenía ningún video, yo no tenía ninguna prueba, yo no tenía fotos. Mi sorpresa es que hace 3 semanas, nos llegan videos dentro de la casa. Y Carlos, tumbaron la casa por dentro. Están construyendo no sé qué adentro, pero la casa ya no existe. Las paredes están tumbadas, los videos son absolutamente alarmantes. A mí me costó muchísimo tomar la decisión de denunciar. Luego de denunciar me doy cuenta que hay muchas familias que se los están haciendo en Venezuela. Hay muchas familias que le han quitado su propiedad, le han quitado sus casas, y por miedo la gente no denuncia. Yeah. Entonces ahí tuve que hacer otra vez un trabajo, tú sabes, interior, como venezolana, y decir, esto es muy injusto, yo tengo que denunciar.
Claro. ¿Entraron con una orden a nombre de Delcy Rodríguez o algo parecido? ¿O no entraron directamente? Esta casa está vacía, ha sido de Leopoldo y de Lilian, pa'lante.
No hay orden, no hay documento, no hay expropiación, no hay nada legal en contra de la propiedad privada, en mi caso. Fue absolutamente arbitrario. Las entradas que han hecho a la casa han sido violentas, y hoy lo que tenemos es un video donde no hay casa y no hay perros y no hay loros. La información que tenemos hoy, que hoy la puedo decir ya más con propiedad porque hemos investigado a lo largo de estas semanas, la información que tenemos es que mataron a los perros. Nuestros 2 perros labradores, Caracas y Coleo. Nuestros perros son parte de nuestra familia. Mucha gente dice, ¿cómo dejaron a los perros? Es que no los dejamos, los dejamos cuidados. Y es que nosotros estamos en el exilio no porque queremos. Nosotros estamos en el exilio porque no tuvimos otra opción. Y nuestra idea siempre fue regresar lo más rápido posible. Y todavía queremos regresar a nuestro país. Lo que no es normal es que te allanen tu casa, te roben tu casa, te destrocen tu casa y te quiten a tus mascotas. A 2 perros labradores y a 3 loros que estaban dentro de la casa. No hay respuesta. Yo lo único que he hecho es denunciar en medios internacionales, en medios nacionales y en mis redes sociales, y yo exijo que devuelvan nuestra propiedad privada, que devuelvan nuestra casa, que más que una casa, Carlos, es un hogar. Son mis recuerdos como mamá, son nuestros recuerdos como familia, son nuestros recuerdos como el matrimonio de Leopoldo y Lilian, que tuvieron 3 hijos y que mis hijos aprendieron a caminar y hablar en esa casa. Y yo como mujer y como esposa y como venezolana exijo que devuelvan nuestra propiedad privada y que, por supuesto, siempre lo digo antes de hablar de mi casa, liberen a todos los presos políticos, que quedan 508 presos políticos en Venezuela.
Claro, y la intención es derribar la casa, volverla a hacer, ponerla en venta, aprovecharse, ¿en nombre de quién, cómo, cuándo?
Bueno, ahora lo que uno tiene en el corazón, Carlos, es dolor. Es dolor. O sea, mi único plan es regresar a Venezuela y poder entrar a mi casa. Uh-huh. Y recordarla como la dejé. No como está, porque la destruyeron. Es un abuso total que entren a tu casa sin autorización y no solamente te la roben, sino que te la destruyan. Entonces mi plan hoy es regresar a Venezuela y, por supuesto, tener la casa de vuelta. ¿Qué quiere con la casa? No lo sé. Será una decisión familiar. Me tendré que sentar con Leopoldo y con mis hijos a tomar una decisión de qué vamos a hacer con la casa. Mira, mi sueño es reconstruirla y reconstruir el país también. Porque así como está mi casa hoy destruida, está Venezuela destruida. El aparato represor del régimen de Maduro continúa en Venezuela, lamentablemente. La narrativa se ha suavizado, pero el sistema represivo, las acciones son iguales, iguales. Entonces, no hay un cambio, no hay una transición real, la ley de amnistía es incompleta, y eso lo tenemos que decir de forma clara, para que el mundo se entere realmente, sobre todo Estados Unidos, de qué está pasando, y por supuesto España.
Y ahí, con la extracción de Maduro, con algunos cambios innegables, sí, claro, que se han realizado, algunos ceses, alguna reorientación por parte de la presidenta Delcy Rodríguez, ¿tú crees que se abre algún camino de esperanza o realmente es más maquillaje que otra cosa?
Yo pienso que solamente la narrativa se ha suavizado. Tengo la esperanza de que haya un cambio real. Sí tengo la esperanza de que realmente respeten la mayoría, las elecciones del año pasado, que hubo un proceso muy claro y muy firme donde Edmundo González Urrutia ganó y nuestro presidente, el único presidente que tenemos legal, es decir, constitucional, es Edmundo González Urrutia, que además vive en Madrid, actualmente vive en España. Yo espero que, yo siempre he creído en el diálogo, siempre he creído en acuerdos, pero en acuerdos reales, Carlos. Uh-huh. Hoy, los policías metropolitanos, Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Robaín siguen presos y tienen 23 años presos en Venezuela. Si la ley de amnistía no aplica a ellos, la ley de amnistía es incompleta. Hoy en Venezuela hay 508 presos políticos, como te dije, pero de esos 508 hay 54 mujeres presas. Mujeres como yo, mujeres como las mujeres que nos están escuchando, presas injustamente. Entonces, si de verdad quieren realmente que el mundo vea y que nosotros los venezolanos que estamos fuera en el exilio veamos un cambio real, no pueden haber presos políticos, tienen que liberarlos a todos, pero no excarcelarlos, ojo, liberarlos, libertad plena. Han excarcelado a muchos, pero solamente con libertad plena hay una cifra como de 160, cuando estamos hablando de 2.000 presos. Es decir, no queremos condiciones. Nosotros exigimos libertad plena con garantías, libertad plena y respeto humano, respeto al derecho de una persona de pensar distinto, respeto al derecho de una persona que votó por María Corina Machado y por Edmundo González. Hoy en Venezuela hay una mayoría abrumante, una mayoría que quiere libertad y que quiere democracia total.
Ahora mismo, Lilian, con el estado de las cosas de esta misma mañana, si tú tomas un avión o Leo y os presentáis en Caracas, ¿os prenden? ¿Podéis hacerlo? ¿Podéis volver? ¿No podéis volver?
Soñamos con ese día. Pienso que si lo hacemos, por ejemplo, mañana en la mañana, si lo haría, primero te lo anunciaría a ti, Carlos, te lo contara a ti, porque tú has visto nuestros pasos bien de cerca. A ti y a todos los venezolanos que nos han acompañado por años. Pero siento que si, por ejemplo, mañana en la mañana nosotros nos montamos en un avión y llegamos a Maiquetía, seguramente nos meten presos. Yo no siento garantías de ningún tipo. Mi pasaporte fue tomado, pasaporte de Leopoldo, documentos. A mi hija Federica nunca le dieron documentación venezolana. Le negaron la documentación como venezolana, como caraqueña, nació en Caracas. Además, el régimen se ha dedicado a decir que Federica, mi hija menor, no es hija de Leopoldo, y sí, Federica López Tintori es hija de Leopoldo y de Lilian, y tuvimos a Federica en la cárcel de Ramo Verde, y lo digo con orgullo porque es lo más bello que nosotros nos trajimos de la cárcel. Pero sí, hay un miedo muy grande, es decir, yo puedo intentarlo porque yo, gracias a Dios, me he llenado de fuerza, soy mujer venezolana guerrera, valiente, pero ir para allá es exponerme a que nos metan presos. Sí. Nosotros queremos volver a Venezuela, pero con garantías. Y con el sistema actual que lleva a cabo Delcy Rodríguez, hoy no hay garantías.
¿Te sorprende que nadie se preocupe o se acuerde ya de Nicolás Maduro?
Mira, yo creo que todos los venezolanos celebramos que hay justicia. Celebramos y agradecemos a países que realmente han ayudado a Venezuela, a Estados Unidos y a cualquier líder internacional, como hemos tenido en España. Me acuerdo cuando Leopoldo estaba preso, Rajoy nos recibió. El presidente Felipe González ha sido un hombre constante en la defensa de la democracia en Venezuela. El presidente Aznar también. Es decir, nosotros agradecemos que realmente pasó algo en Venezuela y que hoy Maduro enfrenta la justicia. Porque nosotros no estamos llenos de odio, Carlos. Nosotros no estamos llenos de rabia. Nosotros lo que queremos es vivir en paz. Nosotros creemos en la familia, creemos en la libertad, creemos en la democracia, creemos en nuestro país y creemos en la gente de nuestro país. Los que están dentro han sobrevivido, han aguantado mucho, han sacrificado tanto. Los presos políticos, los caídos en las protestas, dispararon en el pecho y en la frente a más de 126 jóvenes, que hoy sus familias están rotas, como las familias rotas de la ETA en España. Bueno, así en Venezuela. Nosotros tenemos unos testimonios que yo no lo puedo creer. Yo aprendía de los testimonios de la ETA, ahora los vivo como venezolana. Esto se tiene que terminar. Nosotros debemos unirnos, y hablo de nosotros como personas, como mujeres, como líderes, como hombres, como familias, como comunidad. Tenemos que unirnos y exigir la solidaridad y un cambio real en Venezuela. Hmm.
Una última cuestión, ¿no? Todo tiene que ver con lo que tiene que ver, ¿no? Pero la evolución o lo que piensa Marco Rubio, Donald Trump, de cómo tiene que ser la evolución en Venezuela, ¿coincide con la que pensáis los que habéis sufrido las garras del chavismo? Y ten más, ¿creéis que la solución pasará antes o después por María Corina Machado?
Mira, yo siento, primero agradezco la acción de los Estados Unidos, porque los venezolanos teníamos años haciendo todo, nosotros intentamos todo. Y realmente esta gente, estos criminales, lamentablemente tienen que salir a la fuerza. Y así fue. O sea, tuvimos que ver una extracción, además muy, muy, muy preparada de los Estados Unidos, y en primer lugar agradezco. En segundo lugar, Marco Rubio, como lo nombras, es un hombre que conoce realmente la realidad venezolana. Yo confío en las acciones que él esté ejecutando. Además, él es el encargado de la transición. Por supuesto, a los venezolanos nos sorprendió que hayan dejado a Delcy, porque para nosotros Delcy es lo mismo que Maduro, es decir, es el mismo régimen. Y los movimientos que ha hecho es de su misma gente. Y su misma gente ha sido cómplice de torturas, de encarcelamiento, de persecución, de expropiaciones y de una cantidad, bueno, de corrupción, de cómo destruyeron un país. Es decir, toda esa misma gente es la misma gente. Ahora, Marco Rubio y la situación de Estados Unidos ha comenzado una transición. ¿Para qué? Primero, para estabilizar. Ahí estamos de acuerdo. Segundo, para controlar. No solamente los militares, sino también la policía, que sabemos que en Venezuela está absolutamente tomada y manejada a dedo por el régimen. Tercero, todo eso, si no lleva a una elección limpia y transparente, no logramos nada. Se queda el régimen como está. Nosotros esperamos unas elecciones libres, donde todo el mundo pueda participar, donde los medios de comunicación sean abiertos. Carlos, ¿tú sabes cuántos medios de comunicación han cerrado en Venezuela? Más de 400 claro. Medios.
Sí, sí, sí. Claro.
Cierran. Tenemos un cerco comunicacional alarmante. La gente no se entera de la realidad porque ellos han controlado hasta los medios a lo largo de estos últimos años. Hay periodistas presos en este momento. Es decir, necesitamos elecciones libres, donde todo el mundo pueda participar, donde pueda participar María Corina Machado, que la inhabilitaron injustamente, donde pueda participar mi esposo Leopoldo López, que también lo inhabilitaron en el año 2012, y que pueda participar quien quiera, porque eso es democracia. Es
pues
libertad.
Que así sea y estaremos en esa lucha. Querida Lilian Tintoridero, un abrazo a Leo de mi parte y otro para ti muy fuerte.
Gracias, Carlos. Y libertad hasta para siempre. Venezuela.
Hasta siempre, querida amiga. Mira, ese sería un buen graffiti, libertad para Venezuela, ¿verdad?
Desde
Ana
luego.
Velasco, hola, hola, hola.
Hola, Carlos.
Hola, mi vida, pero sonríe, mira. Sí. Eso. Me cambia la vida. Decía un buen graffiti porque el dice, en los museos, dice Bansky, compites con Rubens y Rafael y en la calle con los cubos de basura. Bansky, digamos que es un grafitero misterioso. Bueno, ahora se cree que ya se ha descubierto la identidad, pero bueno, primero es un gran artista y luego hay quien presume de tener un trazo de Bansky en una de sus paredes. ¿De dónde vienen los grafitis? ¿Cuándo empiezan?
Pues mira, se han encontrado grafitis súper antiguos, o sea, en el Antiguo Egipto, en Roma, sabes que hay miles de grafitis en Pompeya, la ciudad esta que se descubrió en el siglo XVIII y que todos conservamos hoy como un fragmento de la vida en la antigua Roma. Y te digo que el nombre de graffiti no es antiguo, ¿eh? O sea, esto es un término que surge en el siglo XIX cuando se empiezan a estudiar las más de 11.000 inscripciones que hay en Pompeya y viene del italiano, que significa rasguño, porque es algo que está escrito en las paredes, donde efectivamente compites con los cubos de basura o con la vida cotidiana que todos tenemos. En Pompeya los hay súper variados y súper lascivos muchos, que tratan sobre amor y deseo, que hablan de propaganda política, bota tal, aquí se alquila alojamientos, hay de tabernas, de gladiadores, hay humor, chistes muy vulgares, por ejemplo uno que quizá te guste que dice Apolinaris, médico del emperador, defeca bien aquí. Esos eran muy habituales en la antigua Roma y estaban en las calles. Pero fíjate, esto pasa un poco como con el graffiti hoy, que hay mucha gente que está en contra, y en la época tenemos a Plutarco que decía, no hay nada escrito en las paredes que sea útil o agradable. No. O sea, todo mal.
¿Y tiene algo que ver con el asesinato de Julio César o algún grafiti que lo anunciara?
Sí, según Plutarco, Bruto, que era el hijo adoptivo de Julio César, decidió asesinarle por los grafitis que había llamándole tirano. Y no solamente son importantes en este momento de la historia, sino que, por ejemplo, Suetonio cuenta que la gente empezó a odiar a Nerón como emperador precisamente por los grafitis que lo criticaban. Y luego también hubo algunos poniendo verdes a las mujeres de los emperadores, que también era una cosa habitual.
¿Y es cierto que la representación más antigua de Cristo está en un grafiti romano?
Pues sí, es correcto y es muy extraño porque piensa que nosotros pensamos que el cristianismo está siempre con los humildes y esto quizás sea una muestra de cómo empiezan los primeros siglos. Se cree que es del siglo III, de en torno al año 200 después de Cristo, claro, y es curioso porque es un grafiti un poco ofensivo, pero es una representación en la que vemos a un asno crucificado con un soldado romano así un poco pobre que está adorándolo. Y te digo que es ofensivo, no por lo del asno, porque esto era una cosa que creían los romanos, que los judíos y los cristianos adoraban a un dios con cabeza de burro. Era un error que ellos consideraban y que se insistió muchas veces en que no era así, pero como la religión de los judíos les resultaba muy extraña, lo de que tuvieran un dios único y que no fueran politeístas, bueno, pues formó parte de ese error y por eso tiene esa representación de la cabeza de burro. Pero lo curioso es que está crucificado, que eso sí, que en los primeros siglos del cristianismo era algo que normalmente no se hacía porque para la cruz estaba asociada en Roma a los peores delincuentes. Para nosotros es la humillación y la humildad, ¿no? Y el sacrificio, pero en aquel momento todavía no. Pero con nuestros ojos es muy curioso cómo este primer graffiti de Jesús identifica muy bien a nosotros los cristianos, ¿no? Cómo vemos cómo pues el Hijo de Dios se sacrifica por nosotros y vemos que la primera representación ya tiene todo lo que nosotros continuamos hoy, fíjate la cantidad de siglos después.
¿Qué eran las estatuas parlantes de Roma? ¿Eso tiene algo que ver con un graffiti?
Sí. Sabes que en la antigua Roma había muchísimas estatuas, porque fíjate todas las que se han encontrado y todas las que se molieron y se perdieron en la antigüedad. Bueno, pues en torno al siglo XV al siglo XVI se empezaron a encontrar las antiguas estatuas. Esto no era de la antigua Roma, ¿eh? No era una costumbre. Se empezó a instaurar en el barroco, en el Renacimiento un poco avanzado.
Y es que en estas antiguas estatuas que se encontraron, la gente empezaba a poner papeles totalmente ilegales criticando a todo el mundo. Las más famosas eran 6 en Roma, y fíjate que nosotros tenemos la palabra pasquín, que significa pues eso, ¿no? Algo propagandístico, un poco contracultural, alternativo, también relacionado con la política. Viene precisamente de una estatua que pusieron cerca de la Piazza Navona, que se llamaba Il Pasquino, donde la gente pegaba toda allí las cosas y los rumores que circulaban por Roma de forma no oficial. Y las estatuas se contestaban entre ellas, ¿eh? Porque el Marforio, que es una gran estatua que está cerca del Foro de Roma, era otro sitio donde respondían a las del Pasquino. Y luego había muchísimas, había unas que las llamaban el Mono, otras que decían que se parecían a Lutero. Eran 6 las más famosas, las hay también en otros sitios, pero viene del costumbre del 16.
¿Y el grafiti contemporáneo? ¿Quién fue el primero, el grafitero de la historia?
Pues es difícil decir, ¿no? Porque la gente ha firmado en las paredes desde hace muchos siglos. Tú piensas que en la Edad Media, en el Camino de Santiago, por ejemplo, hay firmas de peregrinos que en las iglesias, en los puentes, que van poniendo fulanito estuvo aquí, ¿no? Porque tenemos todos este afán de notoriedad. Pero el graffiti que ya hoy asociamos con lo que vemos en los trenes, en las fachadas, en las carreteras y demás, pues se cree que el primero fue un neoyorquino, un estadounidense, que era de origen griego, que se llamaba Demetrios. Y el nombre este de Demetrios viene de Dimitraki y acabó convertido en Taki. Y como vivía en la calle de Washington Heights, en el número 183, y él era mensajero, firmó por toda la ciudad de Nueva York como Taki 183. En realidad ya había otros grafiteros anteriores, como por ejemplo Julio 204, que seguramente fuese el que le inspirase. Pero ya te digo, era repartidor, entonces pudo poner su nombre por todo Nueva York y esto desató una oleada de gente que empezó a imitarle, y con la cultura pues está un poco del hip hop, alternativa, del rap, de los barrios más pobres de Nueva York, pues mucha gente lo imitó para conseguir notoriedad en ese clima tan, tan conflictivo.
Hay dos nombres, hombre, uno que en España no sé, es muy habitual, que es el de los 80, que es el famoso Muelle, aquella firma que en realidad parecía, era muy original, ¿no? Llenó, yo creo que Muelle llenó medias paredes de Madrid.
Sí, y fíjate qué curioso, porque es lo que se llama el graffiti autóctono de Madrid o los flecheros. Juan Carlos Argüello, que era muy conocido en la ciudad, firmaba con este nombre de Muelle, que registró comercialmente. Por cierto, ¿sabes que hay la última firma? Hay alguna más, pero bueno, la más famosa es la que está en la calle Montera, que todavía se conserva como patrimonio y que tiene una R de marca registrada arriba, justo encima de la flecha de Muelle. Y la policía al principio pensaba que eran narcotraficantes que firmaban en las paredes para que supieran los otros que era su territorio, pero luego se vio que no, y además Muelle, como tú dices, se hizo súper famoso, súper, súper.
Ahora, ahora todo el mundo habla de Banksy, ¿no?
Sí.
Él mismo reconoce que copia todo el trabajo a otro artista. ¿Cómo es que es la historia de Banksy?
Pues sí, es muy curioso porque todos tenemos asociado a Banksy a la niña esta que lanza el globo, a las ratitas estas que están por todas partes, a los tanques, un poco a la ironía, más que graffiti, porque él realmente no hace graffiti, hace siluetas de estas con plantilla, que es verdad que las pinta con sprays, pero no son el graffiti convencional que estamos acostumbrados. Bueno, pues él lo ha reconocido, ¿eh? Se lo copia a un grafitero o a un artista que se llama Xavier Proux, que es francés, Black Le Rat, que es realmente el nombre con el que firmaba, que desde 1983 llena las calles de París con sus ratitas y con sus figuras estas de plantilla, que son las que todos asociamos hoy a Banksy. Y él dice, cada vez que hago algo, Black Le Rat lo hizo 20 años antes y mejor. Y es verdad, o sea, que es que él lo reconoce.
Oh, bueno, ¿y sabe ya su identidad, la de Banksy?
A ver, esto siempre es discutido, ¿sabes? Que hay muchas teorías, incluso hay gente que dice que es un cantante mundial de fama internacional o el presentador de este programa que también lo hubo en España de Art Attack, lo que pasa es que en el Reino Unido. En marzo de 2026, Reuters ha dicho que es un señor que se llama David Jones, porque ese es el nombre con el que entró con su pasaporte a Ucrania, donde ha hecho diferentes obras como reivindicación de la paz y, bueno, crítica de la guerra y demás. Nosotros lo que sabemos es que seguramente nació en 1973 en Bristol. Y parece ser que es un hombre joven, blanco, bueno, joven relativamente, ¿no? Pero que es un hombre joven, atlético, blanco y rubio. Y que siempre ha valorado mucho su identidad, sobre todo porque, claro, el graffiti es altamente ilegal en el sentido de que es contracultural.
Ya, o sea, nadie la ha pillado pintando nunca.
no le han pillado pintando, salvo una vez. Hay una foto que se publicó en un libro a principios de la década pasada en el que estaba pintando de espaldas, claro, no se ve su cara, eso sí que no se ve, un graffiti en Chiapas, en México. Y luego también sabemos que en la película esta de La salida por la tienda de regalos, que grabó hace también una década, que es la frase que todos conocemos cuando vamos a un museo y que sabes que Banksy es muy crítico con el mundo del arte contemporáneo, aunque también participa de él, porque sus obras se venden por millones. Que claro, los de Reuters dicen, sí, bueno, él es anónimo para lo que quiere, pero para cobrar no es anónimo. Y eso, no, claro, es cierto.
Qué maravilla, Ana. ¿De qué hablaremos el próximo día? Bueno, ya se te ocurrirá.
Sí, algún tema guay.
Mira, aquí está Sofía, que es muy de Banksy.
Sí, sí, aquí está.
Totalmente. Es Robert Cunningham el hombre que se refería a esa entrevista, de esa investigación que hizo Reuters, y nos decía el otro día Jorge Llopis que sí, que hace ya 3 años que en el ambiente así artístico ya se venía poniendo nombres y apellidos, y ahora esta investigación pues parece que lo certifica, el hombre este de Bristol de 53 años.
Qué maravilla.
De un taller mecánico, fíjate.
Ahora llegamos ya a las noticias de las 12, de las 11 en Canarias, y luego tendremos más cosas con las que distraernos, ¿no?
Hombre, va a venir con nosotros el profesor Trías de Bes, que sabes que siempre nos da grandes lecciones de economía. A ver si esto que ha dicho la Agencia Internacional de la Energía, que tenemos que hacer para ahorrar combustible, es una buena receta, ¿no? Ellos básicamente dicen, pues teletrabajo y menos viajes. Pues tampoco eso lo han pensado demasiado, digo yo.
Ahora será eso, ahora mismo, en un instante. Primero vamos a reconocer cuál es la actualidad de este día de hoy. Ya es lunes, por fin es lunes, lunes de pasión. 23 de marzo, y nos acercamos al mediodía.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.